Hello, en Locos por el Cine, la historia.
Manuel y Rosa vivían.
Ahí estamos escuchando parte de la película Dios Negro, Demonio Blanco, del director brasileño Glauber Rocha, sobre este cine brasileño. El periódico The Guardian escribió: es como el neorrealismo italiano contaminado con el toque de Eisenstein y la audacia de la nueva ola francesa. Los años 60 fueron para la cinematografía latinoamericana muy importante, pues en ese momento la producción ficcional y documental estaba comprometida con la propuesta de concienciación política, por el uso de circuitos alternativos de difusión y por ideas expresas en ensayos teóricos sobre cine producidos en la década 60 y 70, como por ejemplo Estética da Fome y Estética do Sonho, del brasileño Glauber Rocha, hacia un tercer cine de los argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino, y el cine imperfecto del cubano Julio García Espinosa. Varios movimientos nacionales se inician, como el Cinema Novo en Brasil. En Argentina hay la creación del grupo Cine Liberación, que llevaba la idea de un tercer cine diferente del cine de Hollywood y del cine europeo para América Latina, realizando el famoso La Hora de los Hornos en 1968. En Bolivia, el cineasta Jorge Sanginés produce documentales hablados en lengua aymara y español que abordaban problemáticas de la población indígena, usando personas comunes como actores en películas como Ucamau, de 1966, que llevaba el nombre del grupo por él fundado. En Uruguay ocurre la experiencia de la Cinemateca del Tercer Mundo entre el 69 y el 73, cuyo logotipo era un cineasta empuñando una cámara a modo de ametralladora y que tenía el objetivo de ser una cinemateca diferente, creada para reunir y difundir películas latinoamericanas de carácter crítico y militante. En ese mismo periodo empiezan los festivales de cine, que se convirtieran en importantes puntos de encuentro y espacios de discusiones sobre los caminos estéticos e ideológicos que debería asumir el cine en el continente latinoamericano en busca de una mayor autenticidad. La televisión empieza a ganar espacio a partir de los años 50, pero el cine aún es un importante vehículo cultural, actuando como fuente de entretenimiento y sociabilidad, además de estimular la discusión sobre la identidad de la región. Algunos se destacarían como base de lanzamiento del movimiento que pasó a ser llamado de nuevo cine latinoamericano, como es el caso de los festivales de Viña del Mar en Chile y de las muestras de cine documental latinoamericano en Mérida, Venezuela. En los años 70, las dictaduras militares persiguen el cine latinoamericano y muchos cineastas se exilian, principalmente en Europa. Algunos grupos sobreviven, como el argentino Cine de la Base, que defendía la solidaridad internacional y distribuía clandestinamente sus películas en comisiones de base. En esa década, el cine chileno resuena el golpe del general Pinochet y se manifiesta por medio de obras de gran peso como La Batalla de Chile, del 75 al 76. En el 79 pasa a existir el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, que se convierte en una especie de gran encuentro anual para los cineastas latinoamericanos. Ese festival trata de mantener viva la propuesta lanzada en 1967, año considerado hito de fundación de ese movimiento.
Ay, qué movimiento. Oigan, ustedes saben que yo en la parte de historia les traigo siempre a Iván Reguera. Iván Reguera en esta oportunidad se come con yuca una película que dice Carlos que él no entiende cómo ese tipo acabó con esa película, porque esa película se llama El Club de los Poetas Muertos.
Así es.
Dice él, todo el mundo recuerda esta película por su Carpe Diem. Vive el momento. También por una imagen. Los chicos encima de sus pupitres gritando, ¡oh, capitán, mi capitán! Los que éramos estudiantes cuando se estrenó en cines, sabemos el impacto que tuvo la película en miles de adolescentes. Acuérdense que Robin Williams era uno de los actores de esa película. Es lo que dice él, dice Iván Reguera, es lo que tienen los guiones escritos como un libro de autoayuda. Ya saben, da el salto, rompe las reglas, refuerza tu libertad interior, tu yo, aprovecha cada segundo. Esa basura, dijo él. El Club de los Poetas Muertos es una patraña peligrosa. Sí, peligrosa. Su mensaje, el cansino Carpe Diem, se expone para todos los jóvenes de forma universal y vertical. Pero resulta que la Walton Academy no era un mero colegio. Es un centro para formar a futuros líderes de la sociedad, a la élite dominante, a lo que hoy llamamos la casta. Los chicos de Walton en el futuro van a ser empresarios, altos funcionarios, cotizados abogados, arquitectos o médicos, herederos de fortunas familiares, miembros del gobierno. El enrollado profesor Keating solo se limita a canalizar la inofensiva rebeldía adolescente de muchachos que serán hombres influyentes, líderes. Por eso es peligroso. Por eso muchos la odiamos en su estreno en cines, porque es fácil jugar un tiempo a la libre voluntad creativa, a soñar, a expresarse a tu antojo, para luego centrarse en liderar o heredar. Además de ser poco originales, los chavales se limitan a copiar las cursiladas que hacía su profesor en una cueva. Estos pijos en España son los comparones, protagonizan un temerario relato en el que todo es posible si lo deseas, si aprovechas el momento. Por eso esta patraña, financiada por Disney, puede llegar a hacer daño, porque no todo el mundo puede desarrollarse libremente solo con desearlo. Su entorno y su suerte lo van a hacer imposible. Pero de eso, claro, el enrollado señor Keating nunca habla. El guionista dice que el culpable es Tom Schumann, también firmante de tremendos bodrios como Ocho Cabezas o El Gurú, y que está refugiado en la televisión. ¿De qué va? Ebon Hawk es un chico muy tímido que entra a formar parte del exquisito colegio donde también estudió su hermano mayor, más popular que él. Su compañero de habitación es un chico con mucha sensibilidad, pero acomplejado por un padre brutal, una auténtica bestia parda. Los dos conocen al señor Keating, profesor de literatura, que los trata en plan colega y que pone el colegio patas arriba. Esa fue la humilde opinión de Iván Reguera en el Club de los Poetas Muertos.
Bueno, señores, vámonos entonces con la música que nos trae Supertramp, la agrupación Supertramp, y It's Raining Again.